Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Nadar contracorriente, ese es el plan. Cada uno lo sigue a su manera. Hay quien se abraza a un árbol y quien mide las nubes, quien se arrodilla y quien se alza, quien se persigna y quien adjura. Sortear aduanas ortográficas, recolectar parábolas, excitar a los umbríos rumiantes del idioma. Nadar contra la terca cometida, desnudar la telaraña. Nadar sin brújula ni orillas a la vista. No hundir, eso sí, al otro en nuestro nado. No hundir nunca al otro. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a este mar de fueguitos en el que seguimos nadando contracorriente. Comenzábamos hoy nadando sin brújula ni orillas a la vista, sin hundir al otro. Formas, maneras de nadar que nos cuenta Juan Antonio Bermúdez, el poeta extremeño, en sus apuntes para otra poética. Nadar contracorriente, ese es el plan. Contracorriente nadan también en Chile, por ejemplo, los pueblos, las comunidades mapuches, contracorriente de este sistema capitalista, de este mundo para el que no cuentan, para el que no son prácticamente nada. Vamos a hablar de la lucha que están llevando las comunidades mapuches por seguir vivas, por seguir viviendo en su tierra, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien cómo trabajan, cómo sueñan esas comunidades mapuches de Chile. Paulo Rojas es colaborador de la lucha mapuche en diversas comunidades allá en Chile. Ha estado viviendo, por ejemplo, en Puerto Montt, entre otras localidades chilenas. Vamos a hablar con él sobre esas represas, ese proyecto de Hidroaysén que quieren hacer en Chile, sobre la criminalización de la lucha mapuche, sobre las semillas, sobre la lucha, sobre los sueños de los mapuches chilenos. Además, vamos a hablar también de salud, de alimentación, de contaminación y también, nadando contracorriente, vamos a hablar también de amor. Y la música hoy en Mar de Fueguitos la ponen unos bilbaínos. Tercer disco, el primero en el 2004, el segundo en el 2007 y este acaba de salir ahora mismito. Preaching es el título de este trabajo y, como os digo, ellos son de aquí, de Bilbao. Hacen rhythm and blues y rockabilly, se llaman The Reverendos y son un grupo que se formó en 1997, en principio para rescatar viejos temas de blues. El sonido de esta banda de reverendos se basa en tres influencias principales el blues de la costa oeste de California, el swing y el rockabilly. En este tercer disco, versiones conocidas, conocidísimas de diferentes clásicos del blues y del rock and roll, y también un montón de temazos propios de Reverendos. Diez temas, seis clásicos del blues y del rock, cuatro canciones propias de estas gentes. Vamos a comenzar, vamos a escuchar algunos de los temas de este disco de Reverendos, y vamos a comenzar con una de los temas propios de esta banda bilbaína. Es su homenaje al maestro profesor Longnair y a la ciudad de Nueva Orleans. Bilbao, LA, es el título de esta canción. Son de Reverendos y suenan así. Canciones, músicas para encender, para calentar en este verano que parece que nos ha abandonado hoy también aquí en Bilbao.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de Facundo Cabral. Con las capturas de Elkin Vargas Hernández y Wilfredo Alan Stokes Arnold, las autoridades guatemaltecas dicen haber encontrado el camino para resolver el crimen del trovador argentino Facundo Cabral. Si bien en un comienzo ambos habían sido señalados como presuntos intermediarios, la fiscal guatemalteca que lleva este caso ha anunciado que ambos fueron en realidad partícipes directos del homicidio. Vargas Hernández fue quien contrató a la banda de sicarios y dio la orden de ejecutar al empresario Henry Fariña, conductor del automóvil en el que viajaba el músico Facundo Cabral como acompañante. Stokes Arnold, por su parte, es uno de los delincuentes que abrieron fuego contra la camioneta Range Rover que transportaba a ambos hacia el aeropuerto internacional de La Aurora. Vargas, a su vez, habría sido contratado por un ciudadano centroamericano no identificado para que lleve a cabo estos asesinatos. La fiscal ha explicado que la banda de sicarios vigilaba a Cabral y Fariña cuando dejaron el hotel donde se hospedaban. Precisó que las cámaras de seguridad del lugar captaron los movimientos de la camioneta Hyundai Santa Fe azul, robada días antes, que siguió al vehículo del empresario y Chevrolet Tahoe en el que viajaban los agentes de seguridad. La balacera comenzó a las 5:15 de la mañana de la madrugada, hora local, y se prolongó durante 500 metros. Agregó que durante ese trayecto Vargas Hernández siguió el episodio desde una camioneta BMW X5, vehículo que más tarde recogió a los sicarios que abandonaron el Hyundai Santa Fe a la vera de una carretera. Informó también además la fiscal que se hallaron dos armas y un chaleco antibalas en el lugar donde apareció el vehículo utilizado para el ataque. Hasta el momento, dice la fiscal, quedan tres personas más prófugas, con lo que la cifra sería de 5 personas responsables de este crimen, y la fiscal ha dicho mostrarse satisfecha por haber resuelto el caso en apenas 72 horas. Ninguna de las autoridades guatemaltecas se ha referido a los posibles móviles del ataque contra Fariña, contra este empresario guatemalteco, de quien se sospecha en diferentes, bueno, ha salido en diferentes reportajes en medios de comunicación guatemaltecos, está vinculado con el cártel del narcotráfico de Sinaloa. Dos personas detenidas, acusadas del asesinato de Facundo Cabral, tres más prófugas a las que también ya se busca en Guatemala. Facundo Cabral, que ya está en su tierra, en Argentina, y que ya ha sido en una ceremonia íntima enterrado. Cambiamos de asunto, hablamos de cómo están las cosas de la medicina, hablamos de esos medicamentos placebo, medicamentos que no tienen nada y que dicen nos curan. Y es que un grupo de médicos de Estados Unidos acaba de dar a conocer un estudio en el que proponen que hay que dar mucha más importancia a los sentimientos y creencias de los pacientes, sobre todo en lo que tiene que ver con el efecto placebo de algunos medicamentos que en el fondo no son medicinas. Este grupo de médicos ha realizado un ensayo que acaba de publicar la revista Anales de Medicina Familiar, ensayo con más de 700 personas que sufrían de un resfriado común. Han descubierto que aquellos que recibieron pastillas de cualquier tipo tuvieron una enfermedad más corta y llevadera. Algunos les dijeron que estaban tomando un popular remedio herbal estadounidense. Aquellos que creían en su poder curativo se recuperaron del resfriado antes que aquellos que no lo hacían, con independencia de que realmente estuvieran tomando ese remedio de hierbas o no. Creer que lo que estás tomando te puede curar, sea lo que sea, cure o no cure, al final lo consigue, hace que te cures. Estos médicos estadounidenses, autores de estudio, proponen que hay que dar más importancia a los sentimientos, a las creencias de los pacientes. Creer que algo te va a curar, al final puede hasta curarte. Así están las cosas de la medicina. Hablamos de contaminación por medicamentos. Los culpables de la contaminación del agua dulce en Europa son, dicen ahora, los residuos fármacos que desechan las ciudades. Es la conclusión a la que han llegado los principales investigadores internacionales en unas jornadas sobre conservación fluvial. Cerca del 20% de los ciudadanos europeos todavía tira medicamentos al inodoro en lugar de llevarlos a las farmacias. Son antiinflamatorios, betabloqueantes, antibióticos, ansiolíticos, entre otros medicamentos. La contaminación industrial ha bajado mucho porque muchas empresas se han trasladado a China y Japón, o bien porque están cumpliendo con las normativas. Sin embargo, existen los llamados contaminantes emergentes, un tipo inesperado de contaminantes para los que no existe regulación y que en general escapan a las depuradoras. Hablamos de esos medicamentos, de esos residuos fármacos que echamos por la taza del váter. Dicen estos expertos que el problema no afecta a los humanos porque tendríamos que beber más de 100 litros de agua para notar algo. Eso sí, el perjuicio es indirecto. Sin fauna acuática, el río tiene menos posibilidad de generar agua de calidad. Los medicamentos son el nuevo problema en la contaminación del agua dulce en Europa, pero no el único. Los trasvases, el paso del agua de un río a otro, los embalses, la pesca excesiva, las fugas, desviar agua para el riego, por ejemplo, y el cambio climático, que está reduciendo los caudales, empeoran mucho la situación. Menos del 1% del agua es dulce en Europa y la tenemos que compartir con los animales, dicen los expertos. El 37% de las especies de agua dulce en Europa están en peligro de extinción. No es que falte agua, sino que está mal gestionada. Hablamos de agua dulce en Europa, hablamos de contaminación por residuos fármacos. En el río Ebro, de 900 kilómetros de largo, las zonas más contaminadas son las de Pamplona y Zaragoza. Se detectaron más de 70 tipos de fármacos. Si no cambiamos la conducta, seremos testigos en los próximos años de una extinción catastrófica de los animales de agua dulce, similar a los dinosaurios, explican los expertos que han participado en este encuentro sobre contaminación del agua dulce en Europa. Jornada sobre conservación fluvial. Seguimos hablando de contaminación. Las autoridades de Japón han detectado cesio radioactivo en carne de vaca que había llegado ya a los mercados de 11 prefecturas en Japón. En total han sido 6 las vacas contaminadas en una granja de Fukushima, donde se sitúa la central nuclear siniestrada en marzo a consecuencia del seísmo y del tsunami. Esta carne de estas 6 vacas contiene 3.240 becquerelios de radiación por kilogramo, cuando el límite legal es de 500, de acuerdo con el gobierno de Fujisawa, citado por la agencia Gigi. Entre las regiones a las que han llegado los envíos de esta granja de Fukushima destaca Tokio. Los gobiernos de las distintas prefecturas admiten que parte de esta carne ha llegado a ser ya consumida. Las vacas proceden de la misma granja de Minamisoma, próxima a la central de Fukushima, de la que partieron otras 11 vacas, en cuya carne, ya enviada a Tokio, se detectaron entre 3 y 6 veces el nivel permitido de cesio. Además, los animales se habían alimentado con la misma paja. Responsables del gobierno japonés aseguran que comer pequeñas cantidades de esta carne no daña la salud humana, pero se teme que este incidente pueda hacer crecer la desconfianza de los consumidores japoneses hacia la carne que se produce en su país, en este caso la carne de vaca. Las vacas, una vez más, en el punto de mira del ser humano. Hablamos de cómo se gestiona la alimentación en este mundo patas arriba en el que vivimos. El agronegocio se ha convertido en un monstruo corporativo, lo dice Carlos Vicente, integrante de la organización Biodiversidad. Asegura que la especulación es el principal factor del aumento de los precios de los alimentos en el mundo. Lo ha dicho, ha participado Carlos Vicente en el encuentro Rutas de Aprendizaje que se ha celebrado recientemente en Santiago de Chile, organizado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Según Carlos Vicente, la FAO plantea diagnósticos donde se ve la pobreza rural, el desplazamiento y la explosión del agro que no beneficia a los pequeños productores. Sin embargo, muchas veces no se identifica quiénes producen, quiénes están detrás de este problema. Escuchamos a Carlos Vicente, integrante de la organización Biodiversidad, hablando en primer lugar del agronegocio, de este monstruo corporativo que hemos creado, según Carlos Vicente.
La FAO plantea diagnósticos en los cuales se ve la problemática de la pobreza rural, del desplazamiento, de que en esta explosión de la exportación del agro no se benefician los pequeños productores, pero no se identifica quiénes son los que producen ese problema, ¿no? Y que son evidentemente la principal amenaza para las organizaciones campesinas, que es este monstruo corporativo en el que se ha convertido el agronegocio en todas sus fases, ¿no? Las compañías semilleras, las compañías de agroquímicos, las grandes corporaciones biotecnológicas, los grandes transportadores de granos, o sea, en cada uno de esos terrenos, las grandes cadenas de supermercado, en cada uno de esos terrenos vos tenés un puñado de empresas que son no más de 10 que controlan entre el 70 y el 90% del mercado. Entonces, esas empresas en muchos casos son más poderosas que los mismos estados y bueno, sin duda condicionan las políticas agrícolas y las políticas alimenticias de los países. Es más, no las condicionan, son las que los determinan, ¿no? Así.
Agronegocio, monstruo corporativo que está detrás del precio mundial de los alimentos, de la subida espectacular que está sufriendo estos precios mundiales de los alimentos.
Tenemos muy claro que este aumento de precios tiene factores que influyen, como los agrocombustibles, como el aumento del consumo en China, pero hay un eje central que es la especulación, y está ampliamente demostrado desde el punto de vista económico, que es la especulación el principal factor de aumento de los precios. Entonces, en la medida en que el agronegocio se ha asociado en estos últimos años, como vos decís, al capital financiero internacional, que los que especulaban hace 10 años con el mercado hipotecario y el mercado de propiedades, después de la crisis financiera se vuelcan a la compra de tierras y al mercado de los alimentos, empezamos a entrar en esa burbuja financiera en la cual lo que menos importa es la gente, lo que menos importa es la alimentación, importan las ganancias y entonces los mercados a futuro, los precios establecidos en la Bolsa de Chicago, lo único que hacen es, bueno, esto, manejar esto que es una timba, ¿no? Un casino donde se juega y algunos ganan, y por supuesto, en este caso, en el que se está jugando con la alimentación de la gente, lo que pierden son los 1.000 millones de hambrientos que hay en el planeta, que es como una cifra que nunca había alcanzado la humanidad y que en plena posmodernidad se alcanza de manera vergonzosa, ¿no?
Las grandes empresas que están detrás son las que deciden el mercado de alimentación, cómo funciona. Sin embargo, hay que recordar que 70% de la producción de alimentos en el mundo es producción todavía a día de hoy de los campesinos. Campesinos que producen, pero no que deciden. Carlos Vicente cuenta, denuncia quién decide, quién plantea y quién pone en marcha las diferentes políticas en el área rural, en el campo.
Un funcionario de Cargill declaraba en una entrevista que él estaba trabajando para generar las políticas agrícolas de los países, ¿no? Y ese es el objetivo que se propone Cargill. Y bueno, y eso es lo que logra Monsanto cuando invade el cono sur de soja y tiene a Chile como productor de semilla y a las grandes superficies de Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. O sea, treinta y pico de millones de hectáreas produciendo soja transgénica, ¿no? Que es un forraje, que es un commodity que va para alimentar chanchos en la China o en la Unión Europea y no alimenta a la gente.
Palabras de Carlos Vicente, integrante de la organización Biodiversidad, activista social, en un encuentro que ha habido en Santiago de Chile recientemente, en el encuentro Rutas de Aprendizaje en Chile. Nos vamos a quedar, de Chile vamos a hablar dentro de unos instantes con nuestro siguiente invitado, que ya está aquí con nosotros, con Paulo Rojas, de los mapuches que viven en ese país, en Chile, aunque no quiera el gobierno chileno. Antes un poquito de música del grupo de Reverendos, uno de los clásicos del blues en versión de esta banda bilbaína de Bobby Troop, este tema Ruta 66, y al final de esta ruta zarpamos, charlamos, mejor dicho, con Paulo Rojas. Hasta Chile a hablar de, bueno, de esos pueblos originarios chilenos, de los mapuches, y vamos a hablar de cosas de las que hemos hablado aquí mucho en los últimos meses, de esa gigantesca presa que quieren montar allá, de las leyes de privatización que hay por allá también, de cómo están esos mapuches que han estado en huelga de hambre, que siguen encarcelados. Tenemos aquí con nosotros a Paulo Rojas, que él es colaborador de la lucha mapuche, que él trabaja ya con varias comunidades mapuches de Chile. Muy buenos días, Paulo.
Buenos días a todos, buenas tardes. Dale, consulta.
Decíamos, bueno, primero, ¿cómo están esos prisioneros mapuches que estaban en huelga de hambre? ¿Sigue alguna en huelga de hambre? ¿Cuál es ahora mismo? ¿Cómo están ahora mismo las
cosas? Mira, la huelga de hambre se bajó aproximadamente hace 2 semanas, porque llegaron a un pequeño acuerdo, que son grupos de presos políticos que ya tienen una concepción más de base. Esa huelga se estaba pidiendo que se rebajen las penas, porque era por un caso que realmente un montaje, que se le acusa de un atentado a un fiscal, asunto que nunca fue tal. En eso fueron procesadas varias personas, pero hubo 4 que las condenas eran demasiado altas, sobre los 20 años. De hecho, con la huelga del año pasado lograron bajar las penas. Entre uno de ellos, a Héctor Yaitul, que es el líder de la coordinadora Arauco Malleco, le bajaron las penas, que estaban en 111 años el año pasado, ahora van en 25 años. Y se está pidiendo la anulación del juicio, porque las pruebas no concuerdan, porque hay testigos pagados, hay muchas pruebas que no tienen nada que ver con la realidad.
Hablamos de presos mapuches, no sé en Chile en qué partes de Chile viven los mapuches, y bueno, si tienen alguna parte de Chile en la que estén más representados, y como de cuánta gente estamos hablando, porque creo que no se sabe exactamente, o sí se sabe cuánta gente.
Mira, se sabe bastante de la gente. Si tomamos la gente mapuche de los sectores urbanos y rurales, podemos hablar perfectamente cerca de las 800.000 personas mapuches. Hoy en día está como bien dividido el ambiente, porque hay como 3 fracciones. Están los autonomistas, los que no creen en una doctrina político-militar, se encuentra la gente de la coordinadora Arauco Malleco, y están los otros que hacen la postura más política, que hablan de un partido político, de pertenecer al Estado, y asunto que no tiene nada que ver con la realidad nuestra no va para allá. Y también están los que son considerados yanacona. Yanacona significa traidor en mapudungun. Y son las personas que están acostumbradas a vivir del Estado, a costa del Estado, que el Estado les subvencione todo.
Hablamos de las gentes, en tu caso, con las que estás trabajando tú, de las gentes que están reivindicando su territorio, sí. ¿No? Cuéntanos un poquito.
Mira, nosotros estamos trabajando en base a la autonomía, la recuperación territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que se están recuperando territorio para poder subsistir en el territorio, existir un control que podamos nosotros manejarnos tranquilamente, o sea, en base al cultivo, en base al trabajo de la tierra. Pero nosotros estamos pidiendo hasta el momento el territorio, y el territorio va a ir creciendo. Con muchas comunidades se van uniendo de a poco. Es que lamentablemente existen muchas zonas que se la entregaron a latifundistas. Y en base a ello se está realizando todas estas acciones que tienen que ver con la autodefensa territorial. Tratamos de siempre esclarecer el punto. Acá nosotros no estamos armando ejército, porque creo que hoy no es el momento para ver el tema de ejército. Primero hay que trabajar con la gente, y eso es lo que se está logrando. Mediante educación con ellos, mediante salud, pero sin interrumpir lo que son las tradiciones originarias del pueblo mapuche.
Hablamos de recuperar unas tierras que, no sé, decías que en muchos casos han entregado a terratenientes. Sí. No sé si esos mapuches tienen papeles sobre esas tierras o apelan a un derecho ancestral de que siempre han sido suyas. No sé, en ese tema, en el tema legal de esas tierras, si se puede también mantener alguna lucha.
Mira, lamentablemente, bueno, en los años 60 en Chile existió un proceso que se llamaba reforma agraria, a donde mucha gente latifundista que tenían muchos terrenos se les quitó y se repartieron de manera equitativa a la gente, a los campesinos. Pero lamentablemente, a mucha gente fueron engañados, ya sea con alcohol o de otra forma, le hicieron firmar y muchos perdieron sus terrenos. Fueron prácticamente engañados. Otros se los quitaron literalmente por la fuerza. Por eso nosotros siempre hablamos, bueno, hablamos del pueblo mapuche. El pueblo mapuche, por el engaño, perdieron muchas tierras, pero por una lucha cuerpo a cuerpo, como se puede decir, jamás perdieron. No pudieron ni los incas, los españoles tampoco pudieron, y el gobierno chileno en base a un decreto.
Hay gente que, como decía, sigue resistiendo, sigue luchando, y hay gente que incluso hemos conocido en los últimos años, mucha gente que al final prácticamente cuando el agua le llegaba al cuello ha tenido que abandonar sus tierras porque ya no le quedaba otra posibilidad.
Sí, mira, y en ese es un caso preocupante, porque en Chile se están juzgando a niños por la ley antiterrorista. ¿Cómo un niño va a ser terrorista? Creo que no le cabe en la cabeza a una persona normal. Hay muchos niños, jóvenes, adultos, personas que tienen que estar de manera clandestina. Hay casos de gente que mapuches que han muerto y que no se han podido declarar por un asunto porque están bajo una investigación. El problema está siendo súper fuerte. Hay mucha gente que tiene que estar en la montaña, en las zonas de montaña, para poder esquivar a la policía, porque la policía está ejerciendo una represión súper fuerte con las comunidades, específicamente con las que estamos en control territorial. Y ahora que se nos va a venir este problema súper fuerte que tiene que ver con Hidroaicén, este megaproyecto, que lo que va a hacer nos va a dividir directamente en las zonas que nosotros tenemos recuperadas.
Hablamos ahora de Hidroaicén porque me gustaría antes comentar, hablabas de esa ley antiterrorista. Una de las luchas que tienen a los mapuches es que todo lo que hacen los mapuches o tiene que ver con su lucha automáticamente se juzga por una legislación antiterrorista.
Sí,
cuando dicen, ¿no?
Cuéntanos. Sí, esto fue una ley que fue creada por la dictadura para reprimir a todos los movimientos revolucionarios durante esa época. Se dejó de utilizar muchos años hasta que en el gobierno del socialista, entre comillas, Ricardo Lagos, comenzó a aplicarse la ley antiterrorista al pueblo mapuche que estaba en lucha, porque no estaban existiendo verdaderas manifestaciones. Se aplicaba otra ley, que era la ley de seguridad interior del Estado, que era como un poquito maquillada, pero no tenía penas tan altas como lo que tiene la ley antiterrorista. Aparte que le da más facultades a los fiscales, es decir, los testigos sin rostro, mucho presupuesto, y pueden llegar y escrutar las llamadas telefónicas. Es más, para ayudar a los fiscales en Chile y fortalecer la ley antiterrorista, hace un año se creó la ley de escrutamiento telefónico. Eso quiere decir que durante un año todas las compañías de teléfono lo que hacen es grabar tu conversación. Entonces ahí yo les ponía a algunas personas el ejemplo. ¿Qué pasaría si tú vendes frutas, verduras, y justo una persona de la que les vende, uno de tus clientes, es un narcotraficante? ¿Qué pasa si tú lo llamas por teléfono y dices, oye, me llegaron productos nuevos, ¿cuántos kilos vas a querer? ¿Qué va a pasar contigo? Vas a ser parte como de una red, porque tienen que justificar todas las acciones que realizan.
Hablamos de esa legislación antiterrorista y hablas también de de las nuevas amenazas que tienen los mapuches. Por ejemplo, ahí está ese proyecto de Hidroaicén, gigantesco proyecto de Hidroaicén. Cuéntanos ahora mismo cómo está. Bueno, explícanos un poquito primero en qué consiste el proyecto y en qué paso está ahora mismo, porque creo que hace poco también se aprobó.
Sí. Mira, el proyecto, lamentablemente, el proyecto de Hidroaicén, con muchas manifestaciones que existan, lo van a construir igual, lamentablemente. Este es un megaproyecto para alimentar con energía hacia las mineras. Y para decirte, este proyecto está financiado por Endesa España en un 92% y Enel con una participación en Endesa ahora de un 31%. Enel, que pertenece al Estado italiano, y Endesa España. Aparte que el BBVA son financiistas también de este megaproyecto. Estamos hablando de una línea de transmisión de 2.300 kilómetros que va a abarcar gran parte del territorio chileno. Pero ni siquiera es recta, no es una en línea recta, porque tiene muchos desvíos, y específicamente en las zonas que a donde los latifundistas o donde mucha gente mapuche yanacona que ya ha transado con el Estado no van a ser cruzadas, pero sí por territorio mapuche que está en recuperación. Por comentarle, son 6.000 torres de alta tensión que se van a construir, entre 60 y 70 metros de altura. Eso va a cubrir el 51% del territorio chileno. Son 8 regiones, 200 comunas y 16 áreas protegidas. 16 áreas donde se encuentran, por ejemplo, los típicos animales que salen en el escudo chileno, que están en protección, van a ser cruzadas literalmente. Y lo otro que va a afectar son todo lo que son las napas subterráneas, una contaminación interna, porque va a generar una radiación de 2 kilómetros. Y eso va a afectar directamente los cultivos. Lo único que van a van a existir solamente pinos. Se va a seguir plagando con pinos, porque hoy en día está todo plagado con pinos, que pertenece a la industria forestal.
Dice el gobierno chileno que no hay otra solución, que para que Chile pueda seguir manteniendo o pueda tener energía, que produzca, que le salga más barata, que bueno, que el país pueda avanzar, hay que hacer gigantescos proyectos como estos.
Sí, pero lamentablemente se sigue engañando a la opinión pública, porque esa energía es solamente para las mineras, porque quieren conectarse directamente con Santiago, con un sistema que ya estaba interconectado para llevarle energía a las mineras o a estos megaproyectos como Pascualama, o que ahora se aprobaron otros nuevos en el norte chileno. Pero ni siquiera hay energía para la gente, siendo que existen otras alternativas. La eólica, hoy en día van a construir un parque con 128 molinos eólicos, en una zona que no sé si valdría la pena construirlo ahí. Puede ser la energía fotovoltaica, la energía solar puede ser una buena alternativa. Pero con este megaproyecto lo único que están generando es destrozar todo lo poco de patrimonio natural que nos va quedando. Ya se destrozó con todo el tema de la industria salmonera, a donde lamentablemente se contaminaron grandes territorios donde vemos mucha mortalidad, ya sean de sardinas, varamiento de muchos langostinos por la orilla de la costa, solo para alimentar una industria salmonera que siempre estuvo muerta. Y es más, la guinda de la torta fue la ley de privatización del mar, que es conocida como ley de zonificación costera. ¿Qué hicieron? Parcelaron el mar y se lo pasaron a la industria salmonera.
Claro, ¿qué pasa con, no sé, me imagino que de ese mar vivían también pescadores, me imagino?
Sí, los pescadores fueron los grandes afectados, porque mucha gente de ellas nunca se enteró cuando vino esta división y esta parcelización de del mar. Otra cosa, también es conocida como ley Lafkenche, porque se supone que los Lafkenche son las comunidades mapuches de los sectores costeros. Y si existía un cementerio, no se podía parcelar. Lamentablemente solo se le avisó 2 días antes de que se cerraran los plazos. Y solo alcanzaron 2 comunidades a inscribir su zona, que son libres de ser explotadas.
Digamos que ahora han vendido el mar como si fuera, vamos, los trozos de tierra, las fincas.
Sí. Ese es el gran problema que ocurrió en el sur de Chile. Desde la 10ª región, a más de 1000 kilómetros de la capital hacia el sur, hacia el inicio de la Patagonia, se privatizó gran parte del mar austral chileno. Sin mencionar la cantidad de terrenos que han comprado muchos extranjeros. Uno de ellos es Douglas Tompkins, que por ponerle, creo que no es una persona muy limpia, que digamos, porque si tiene al Mossad entrenando más de 6 meses allá, no creo que sea los tenga haciendo turismo o los tenga pintando los árboles.
Hemos visto, con la aprobación de este proyecto de Hidroaysén por parte del gobierno, que ha habido manifestaciones, movilizaciones, sí. No sé qué apoyos, con qué apoyos cuenta parte de los del gobierno este proyecto, y si, como decíamos, lo has dicho que no, ¿crees que, bueno, con la movilización popular?
Y por ejemplo, desde el punto de vista político, es difícil que lo puedan votar, debido a que tanto este gobierno como el gobierno saliente, hay gente vinculada a estos dos ejes políticos, está involucrada en este megaproyecto. La gente está saliendo a las calles porque por el concepto de Patagonia sin represa, pero creo que esto va más allá de la Patagonia sin represa, porque gente de la Patagonia son los, como le decimos nosotros, estos hippies con dinero, con semiconciencia ecologista, que se preocupan por el lado de ellos, pero ellos dicen que la solución que pasa por Argentina o que se vaya por el mar y que después salga a la superficie, pero quieren el gran tema para que nos preocupa a nosotros, que vaya a pasar por territorio mapuche. Que esa es la gran pelea que vamos a realizar, para lo cual siempre nosotros decimos, no se va a levantar ninguna torre en territorio mapuche. Cueste lo que cueste, ahí va a ser la parte que vamos a defender nosotros, y la vamos a defender súper fuerte. Y por todas las cosas que han ocurrido, entre las otras cosas, hace poco se privatizó la semilla originaria en Chile. Y por esas cosas de la vida se la adjudicó Monsanto durante 50 años. Y entre las cosas anecdóticas, que una de las personas que está delegada por Monsanto en Chile, el padre de la ministra vocera de gobierno en Chile, y salió, harán 2 semanas aproximadamente, una orden judicial que prohíbe informar sobre alimentos transgénicos en los medios de comunicación.
Pero lo de privatizar la semilla originaria y dársela a Monsanto es como darle al lobo que vigile a las gallinas.
Sí. De hecho, mucha gente reclamamos con respecto a eso, pero ya era tarde. Mucha gente no se enteró cuando se realizó esta ley. Es más, cuando estuvo el presidente de Estados Unidos, Obama, 3 días después vino este proyecto de ley. Y mucha gente no se enteró. Nos enteramos justo cuando al día siguiente se avisa que se habían privatizado. Y muchos diputados que hablan de ecologismo no estuvieron presentes en el momento. De hecho, por ejemplo, tanto en ese tema como en el tema de privatización del mar, como en el tema de Hidroaysén, todos estos políticos que asisten a las marchas terminaron votando en favor de esos megaproyectos. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Solamente volver a organizarse, volver a la parte desde abajo.
Hablando de esa parte de abajo, hablabas de que, bueno, de que las comunidades mapuches tienen clara que no se va a levantar ninguna torreta en sus territorios. Desde aquí, desde lejos, siempre ha llamado la atención la lucha que mantienen los mapuches y la persistencia de esa lucha, ¿no? Como pese a todo y pese a lo que les venga encima, no renuncian a sus principios.
Es que no se puede renunciar a los principios porque estamos siendo invadidos directamente por el Estado chileno. El pueblo mapuche se ha mantenido y por un asunto histórico. A mucha gente se sorprende cuando ha visitado alguna de las comunidades y ven que ni siquiera utilizan los animales para la tierra. Trabajan de manera antigua. No utilizan antibióticos o otro tipo de insumo para el crecimiento. Es solamente el abono natural y lo que digan los ciclos lunares. Ellos van a seguir persistentes y se va a seguir persistente en esta lucha porque creo que es necesaria. Y esta es una de las pocas alternativas que se da hoy en día a este sistema capitalista. Ellos no creen en el capitalismo, no creen en el dinero. De hecho, otro de los detalles importantes, que es de los pocos pueblos donde no existe registro anterior. La lengua mapudungun se está volviendo a recuperar. Por suerte no se perdió. En Chile ya desaparecieron, hace 2 años desapareció el último lacalufe. Y no quedaron registros históricos de ella. Y así han desaparecido muchas culturas en el sur de Chile. El pueblo mapuche no va a morir nunca porque siempre han resistido. Y en especial ahora. Han tratado de organizar partidos políticos, pero el pueblo mapuche en sí no necesita un partido político. Porque ¿cómo vaya a pertenecer a un sistema que te está sometiendo a la fuerza? El mapuche es mapuche. El mapuche no es chileno, el mapuche es mapuche. Lo bueno es que por el lado argentino también están despertando bastante la gente. Específicamente el sector de Neuquén. Ya sea también por la invasión que tuvieron por parte de Benetton. Pero el movimiento mapuche yo creo que en este momento está en pañales y creo que va a venir una fuerte arremetida a largo plazo. Y lo que esperamos nosotros.
Una última cosa, Pablo, para estar desde aquí informado de lo que está pasando por allá con estos mapuches de su lucha. No sé dónde podemos enterarnos o cómo uno puede estar al día de lo que está pasando por allí, cómo se puede enterar uno o informar uno de lo que está pasando por allí.
En ese sentido hay que tener mucho ojo porque nosotros somos muy críticos de algunas páginas, porque hay páginas que han sido utilizadas como prueba y raramente no tienen línea editorial. Para nosotros una página muy sospechosa, paismapuche.org, es una página demasiado sospechosa, utilizada como prueba para enjuiciar a varios de nuestros peñis son hermanos en mapudungun, y lamentablemente no tienen línea editorial y solo cuelgan informaciones de los diarios oficialistas. Entonces para nosotros es medio complicado y mucha gente lo utiliza para basarse en informaciones. Creo que hoy en día lo único que vale buscar a través de otros medios o de correo electrónico, obtener información y hacerla divulgar, porque el pueblo mapuche tampoco no son muy cercanos a las tecnologías. Una página que los puede informar bien, que es Askintue. Askintue es una publicación mapuche que trabaja seria y lleva bastante tiempo. O para conocer alguna de las problemáticas, la página liberación.cl. Ahí salen muy buenos documentos y buena investigación. Que no son al lote, no hacen un cortar y pegar de informaciones. Pero el otro sería en alguno que otro blog que tienen alguna de las comunidades. Una de ellas es la comunidad de Temucuicui. Que solamente voy a escribir en Temucuicui y les va a aparecer un bloque de la página. Y ahí se suben muchos de los comunicados. E inclusive los comunicados críticos que se le hicieron a muchos mapuches que andaban juntando recursos, juntando dinero en viajes por Europa, siendo que no representan a las comunidades.
Porque también a ese nivel hay problemas. Hay mucha gente que dice que y luego no...
Sí. Mucha gente que habla del conflicto mapuche, pero no tienen trabajo territorial. No representan a ninguna comunidad, no representan a ningún preso. Y hablan en nombre de la causa y no llevan trabajo. Es como lo que diferenciamos nosotros. Están los que huelen a humo y los que no huelen a humo. Y siempre los que no huelen a humo tratan de obtener ganancias con ellos. Es más, hubo una lonco que estuvo presa cerca de 4 años. Pero cuando fue liberada el año pasado, parece que hubo un canje con gobierno. Se dedicó a desprestigiar a los voceros de los presos, hizo lo posible porque se bajara la huelga. Hace poco estuvo con el presidente chileno celebrando el Huetrupantu. Huetrupantu es el año nuevo mapuche y que Huetrupantu significa un nuevo amanecer. Ella estuvo ahí en La Moneda y creo que ya no va a haber perdón por parte del pueblo mapuche con ella. Siento que es una cultura tan... donde hay muchos problemas de género, bien machista, bien patriarcal. Ella era lonco y perdió la gran posibilidad de demostrar que sí se puede revertir a veces estas tradiciones que fueron impuestas por las conquistas. Porque antiguamente la mujer tenía mucha participación. Después de que llegó la iglesia y llegó toda esta invasión, se acabó eso.
Pues veremos qué pasa, cómo sigue en esos próximos meses la lucha del pueblo mapuche, a ver si...
Sí. No, y esperamos que no se sigan enjuiciando a los niños, que nosotros esperamos mucha solidaridad, pero directamente con las empresas que nos quieren dañar, que en este caso, por acá, por el lado, tienen ustedes el BBVA, esta empresa que es dueña del 80% del agua chilena, que es España, o en Italia está Enel, que son las empresas que nos están dañando. Hoy en día ya ni siquiera ya las luchas vale la pena realizar contra los estados, porque los mismos estados son los que cubren a, antes cubrían a los mercados, ahora los mercados cuidan a los estados. y ahora el mercado quiere que el Estado chileno realice todos estos proyectos. ¿Y el Estado cómo protege a los mercados? Con la policía y con la represión, con todos estos sistemas que está generando.
Pues estamos muy atentos a ver lo que pasa por Chile y con los mapuches. Muchas gracias, Pablo.
No, gracias a ustedes, y como decimos nosotros, Peucayal. Hasta pronto.
Hasta pronto, un saludo.
Don't you be angry. Please be what I say. Just be one chance, dear. Don't drive me away. Don't you be angry. Please hear what I say. Just give me one chance, dear. Don't drive me away. Well, I've been fooled, dear. For you I know. I realize now.
La música de las gentes de Reverendos en este también clásico del blues de Napoleon Brown and Rosemary McCoy. Don't you be angry. Esta versión, el último disco de Reverendos, versión que nos sirve antes de despedirnos para darnos una vueltita por nuestra palomera.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Aquí en nuestra palomera, aquí en Pecho Abarca, loco, loca, aprieta. Si están contentas en primavera las palomitas de maíz, en verano ya, ni os cuento. Vamos a despedir este Mar de Fueguitos con una historia de amor de un escritor cántabro de Santander, José de la Colina se llama, y es una historia que sucede en el desierto y que tiene que ver con la pasión. Un poquito de pasión nunca viene mal, menos aún en verano. Pasión para calentar este frío desapacible día de hoy, 13 de julio, pasión en el desierto que nos trae nuestra compañera Ana.
El extenuado y sediento viajero, perdido en el desierto, vio que la hermosa mujer del oasis venía hacia él, cargando una ánfora en la que el agua danzaba al ritmo de las caderas. «¡Por Alá!», gritó. «Dime que esto no es un espejismo». «No», respondió la mujer sonriendo. «El espejismo eres tú». Y en un parpadeo de la mujer, el hombre desapareció.
Ojalá pudiera ser así de sencillo, que las mujeres pudierais parpadear y cuando quisierais los hombres desaparecieran. Hombres espejismo a gusto, como no, de las mujeres. Despedimos este Mar de Fueguitos con The Reverendos, el tema que cierra el disco. Tiene que ver también con el amor, una balada blues llena de sentimiento. Cierra este trabajo, este preaching de las gentes del grupo The Reverendos, desde aquí, desde Bilbo. I don't need your love anymore. Mañana regresamos con un poquito más de amor, con un poquito más de espejismo, aquí en Mar de Fueguitos. Agur.